migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas, un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos.
Pues bienvenidísima Soledad a este espacio virtual y asincrónico de diálogo desde la inmovilidad. Compartimos muchas experiencias, muchas reflexiones. Yo creo que es muy interesante esta apreciación que haces sobre las inmovilidades vividas, por decirlo así, la forma en la que se vive en carne propia la frontera, la migración, las políticas públicas, la convivencia intercultural y cómo la forma en la que nosotras, tú y yo y otras muchas personas que migramos afortunadamente con documentos, con voluntad propia, eso nos enfrenta a esta serie de paradojas entre privilegios y limitaciones. Como personas que estudiamos la migración, que no solo somos, como decía al principio, migrantes, sino también migratólogas y migratólogos, nos debatimos muchas veces justamente entre esa fina línea, entre el privilegio que tenemos de poder migrar en buenas condiciones y las limitaciones que nos encontramos a la hora de interpretar esos fenómenos, sobre todo cuando nos dedicamos a estudiar acerca de las migraciones más dolorosas, más vulnerables, más inhóspitas, por decir así, las migraciones o las inmovilidades que ocurren justamente fuera de los caminos, fuera de las cámaras, fuera de la atención mediática. ¿Cómo podemos acercarnos a la realidad, a la cotidianidad de personas que no utilizan los medios de transporte habitual, no utilizan los caminos adecuados, no utilizan los espacios donde pueden ser más visibles, ¿no? Esto, yo creo, desde mi punto de vista, está paradoja entre nuestro privilegio y nuestra limitación, también se refleja, yo creo, en dos de los grandes, o por lo menos la paradoja entre grandes preceptos que tratan de, o han tratado de configurar hoy día, por lo menos pre-COVID, este tema de las inmovilidades en una escala global, ¿no? Que es justamente el derecho a migrar, que ha sido el gran paradigma, el gran, digamos, discurso de las organizaciones internacionales, Naciones Unidas, OIM, cualquiera de los países, sobre todo emisores y receptores de migración, y un derecho del que apenas se ha oído hablar hasta ahora, que es el derecho a permanecer, la antítesis del derecho a migrar, pero que se nos ha encarnado en estos tiempos del COVID no como un derecho a permanecer, sino básicamente como una obligación a permanecer. El hecho de la inmovilidad forzada que todas y todos estamos experimentando en mayor o menor medida, una limitación de la movilidad, pues justamente se enfrenta a ese paradigma teóricamente ideal, teóricamente universal, del derecho a migrar o de la migración legal, ordenada y segura. Con lo cual acá nos encontramos, y en esto es en lo que quiero que nos compartas tu opinión, justamente, es como en esas movilidades, digamos, en resistencia, es decir, en esas personas y colectivos que sí o sí deben enfrentarse al COVID y a otros muchos riesgos para ejercer su derecho a migrar, dado que no pueden ejercer su derecho a permanecer. Y la obligación a permanecer, pues es prácticamente una sentencia de muerte o de muerte en vida, se puede decir. Me gustaría preguntarte cómo se ve desde tu experiencia, digamos, para poder contrastar con lo que está pasando en México, lo que está pasando en Ecuador, con esta, digamos, paradoja, conflicto o choque entre lo que venía siendo norma hasta ahora, la reivindicación de un derecho a migrar, frente a la paradoja de la obligación, ya no derecho, a permanecer.
Gracias, Sergio, por esta pregunta que nos lleva a pensar sin duda en una de las tensiones más grandes que históricamente hemos vivido, que tienen que ver con el derecho a la libre movilidad versus el control, por una parte, y luego el derecho a permanecer que tú mencionas. Por una parte, creo que es importante entender que la condición de ser seres móviles es lo que nos distingue como especie, como ya lo decía antes, pero esa cualidad que nos define ha encontrado su mayor límite en el Estado-nación, porque es desde la emergencia del sistema westfaliano que los estados han tenido entre sus funciones soberanas decidir no solo cómo se establecen territorios atrapados en fronteras nacionales delimitadas y entonces controlar la población que está ahí adentro, soberanamente el control de esa población, gobernar a esa población, sino gobernar su movilidad. Gobernar y decidir quién entra, quién sale, cómo entras, cómo sales. Es más, lo tenemos tan naturalizado que el Estado es quien nos autoriza esa movilidad, que el Estado se ha convertido en la autoridad que ha monopolizado, como dice John Turpie, el movimiento por legítimos medios. El Estado es el que tiene que autorizarte a que tú ejerzas tu derecho a la libre movilidad, cuando ese es un derecho inherente a los seres humanos, porque somos seres móviles. Eso es lo que nos constituye como especie. No estamos enraizados, atrapados, fijados en un espacio. Nunca lo hemos estado. Entonces, esa problemática que surge del control que el Estado ejerce es la que en el movimiento migrante autónomo, el movimiento migrante que atraviesa fronteras no por los puntos de control fronterizo autorizados, ¿no es cierto? Es en donde entra esa tensión entre la movilidad migrante y el control. Ahora hay que preguntarse que hay ciertas categorías de ciudadanos que gozan de un privilegio a moverse más libremente que otros. De alguna manera, esa idea de la libre movilidad, del derecho a la libre movilidad, es una ficción, si lo miras, porque siempre es el Estado el que te tiene que autorizar a que te muevas. Tenemos logísticas formalizadas y regularizadas de movilidad, uno, dos, tenemos desde finales de la Primera Guerra Mundial en adelante, es decir, desde la segunda década del siglo XX para adelante, que usar pasaportes para movernos como un convenio internacional, y quienes no accedan a esas documentaciones que es del Estado el que te le otorga, son quienes no se están moviendo por los canales adecuados. Entonces, esa idea del derecho a la libre movilidad, ¿verdad?, está siempre dada por esta autoridad de control que es el Estado, y de ahí que siempre se esté hablando de las migraciones ordenadas. Entonces, ahí hay que preguntarse por qué opera así ese sistema, por un lado. Además, es una invención, no es, como es un proceso histórico y político, no es que naturalmente existido en lo absoluto. Estas son de organizaciones que se vienen dando al interior y entre los Estados-naciones. Pero sobre todo hay que pensar por qué ciertas categorías, y ahí conecto con lo que decía yo antes, ciertas categorías de poblaciones pueden moverse más libremente que otras y pueden acceder a esos canales de migración más, entre comillas, ordenados, regularizados o visibles en los términos que tú usabas, que otros. No es natural que gente, y cuando digo gente, que miles de personas, miles de millones de personas, de migrantes y de refugiados, solicitantes de asilo, no puedan acceder a esas vías, entre comillas, regularizadas de movilidad. Y no pueden acceder porque los requisitos de control a la movilidad que los estados imponen se vuelven inasequibles para la población que más necesita moverse, paradójicamente, que más necesita salir porque no tienen derecho de permanencia, ¿sí? Y ahí conecto con la segunda parte de tu pregunta. No tienen derecho de permanencia, ¿por qué? Porque es la población desproporcionadamente más afectada por las históricas desigualdades que genera la violencia capitalista, la violencia racista, la violencia de la guerra, la violencia de diversos conflictos que expulsa a población o que hace que la población autónomamente decida salir para salvar sus vidas, salvar sus proyectos vitales o reinventarse su vida. Entonces, como vemos, son problemáticas que están muy entrelazadas, ¿no? Y que tienen unas fronteras difíciles de, no es que lo uno acaba, se resuelve y lo otro sigue. Es decir, están concatenadas en su complejidad. Y ese derecho, primero, a la libre movilidad, había que preguntarse para quién y bajo qué medios y por qué. Y lo mismo el derecho a la permanencia, para quién, bajo qué medios y por qué. En estos momentos, en los momentos de crisis sanitaria que estamos atestiguando, vemos que nuevamente ese mismo conflicto, esa misma tensión entre la libre movilidad y el control se reactualiza en el presente, se reactualiza además en un momento en el que aparentemente existe una promesa de control estatal a la movilidad de todos y todas al interior de los estados nacionales y desde fuera de los estados nacionales para devolver la sanidad al cuerpo social, entre comillas. Históricamente, desde el siglo XVI, desde la Gran Peste Negra, las pandemias han venido con un supuesto de promesa de recuperación de la salud del cuerpo social en tanto hay inmovilidad, en tanto hay cuarentena, es decir, en tanto hay inmovilidad forzada. Eso que nos parece ahora un tanto normal o que de alguna manera lo hemos naturalizado como forma supuesta de recuperación de la salud, no puede ser cumplido por todos ni por todas. Y otra vez volvemos a esa desigualdad que es inherente en la movilidad. La movilidad es profundamente desigual. No todos pueden quedarse inmóviles, confinados en casa, haciendo cuarentena, debido a las propias condiciones de vulnerabilidad que tienen, que les exige, que les obliga a tener que seguir poniéndose en hipermovimiento para poder subsistir, en un hipermovimiento, y ahí estoy hablando de trabajos informales, callejizados, venta ambulante, repartidores, etcétera, etcétera. Es el cuerpo migrante, son todos esos hombres, mujeres, niños, niñas de diversas edades, de distintas orientaciones sexuales y nacionalidades que están en la ciudad de todas las Américas ahora en una hipermovilidad, cumpliendo una función específica para que, por ejemplo, se sigan repartiendo productos alimenticios, sigan siendo parte de las cadenas alimentarias, o son toda esa mano de obra que diariamente se están desplazando hasta las zonas agrícolas de nuestros países, en particular en países de destino, es como Estados Unidos o Canadá, pero también de los otros países de destino en las Américas, para suplir con su mano de obra la necesaria cosecha de los alimentos que comemos. Es decir, en la cadena, reproducción social y producción social, la mano de obra migrante sigue estando hipermovilizada sin poder tener ese momento de inmovilidad forzada. Como ves, paradójicamente están en una hipermovilidad. Y por otro lado, algo que también ha sucedido y que va en contra de lo que estábamos hablando paradójicamente, en el momento actual de pandemia, paradójicamente, en muchas zonas de las Américas, esto es la región andina, pero también Centroamérica, población migrante en condición de mucha vulnerabilidad, irregularizada, sin documentos, etcétera, ha decidido emprender movilidades en reversa o migraciones en reversa y regresar a sus países de origen, desafiando esa autoridad estatal que le exige fijarse en un espacio nacional reforzado por fronteras. ¿Te das cuenta? Es decir, ahí hay un movimiento contrario a los preceptos de control, que se conecta con lo que estábamos diciendo al inicio, porque ese ímpetu por salvar las vidas de los migrantes en un momento de precarización exacerbada como es en el que estamos viviendo, exige que ellos se pongan en movimiento y retornen, y deciden retornar a sus países de origen para así aguarecer durante un tiempo que todavía será indefinido y no sabremos hasta cuándo es, y recuperar sus condiciones de vida. Esto además se ha dado, Sergio, en no solo una migración en reversa transnacional, sino también migración en reversa interna, ¿verdad? Por ejemplo, de campo a ciudad. Perdón, de ciudad a campo, y cambiando la direccionalidad clásica de la migración interna de campo a ciudad, y eso se ha dado en México, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, y esta migración en reversa transnacional de la que te estaba yo hablando antes es un tipo de migración que más bien estamos identificando en el corredor andino, sobre todo con población venezolana, pero también población boliviana que regresa a Chile, pero también población centroamericana que estando en tránsito en México comienza a regresar a sus países de origen, o población en el Caribe, haitianos que retornan de República Dominicana. ¿Y a qué nos lleva estas movilidades y esta tensión entre inmovilización y movilidad? Inmovilidad, movilidad, a nuevamente darnos cuenta que hay una irresuelta tensión entre el control que ejerce el Estado y ese ímpetu definitorio que es la movilidad, y que en estos tiempos se exacerba. Hay una hipermovilidad, sobre todo de la clase trabajadora migrante indocumentada en todas las Américas, por un lado, y por otro lado hay una hipermovilidad para poder proteger sus vidas por fuera de los espacios nacionales donde están más precarizados. Entonces, esto nos dice que el derecho a la permanencia ahora está contestado, está puesto en entredicho, porque los migrantes no quieren permanecer en los lugares donde han estado, ¿verdad? Se ponen en movimiento y reactivan su libre derecho a moverse nuevamente. Y eso es algo que está reconfigurando los espacios interconectados del continente. Eso, Sergio, espero que con eso se hayan aclarado estas preguntas complejas.
Migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas, un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos.